Seguimos en comunicación por el aire del Enredando las Mañanas, como todos los días de lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por www.rnma.org.ar. Ya comenzando la segunda hora del programa y esperando en breves minutos nada más que lleguen y que nos acomodemos en el piso con las chicas que vienen a tocar Tranqui Panqui y con Mato Moreno del Espacio Cultural San Martín. Pero estamos también en comunicación con la gente de la Asamblea Villa Jardino Despierta, en este caso porque han presentado una denuncia penal contra el intendente de la localidad de Villa Jardino respecto de una movida inmobiliaria que se está realizando llamada Pueblo Nativo Hotel y Golf y todo lo que está implicando ambientalmente esta infraestructura, sobre todo en particular un punto que es como el más destacable, pero no el único, que esa cancha de golf va a utilizar 700.000 litros de agua diarios. Y bueno, un poco cuando veíamos el documento donde presentaban esta denuncia y la información en sí, acompañada de algunas imágenes, me quedo con la idea que lo pueden ver allí en el Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos, de una imagen que es el cartel de presentación de este mega emprendimiento inmobiliario que dice: te invitamos a fundar el último pueblo de las sierras, pueblo nativo. Ironía más burda y más violenta que esta, no creo que hayamos visto en el último tiempo en relación a cómo comercialmente anuncian esta movida inmobiliaria. Y para esto estamos en comunicación con Juan Nicastro, ¿sí? Él es de la Asamblea Jardino Despierta, quien nos va a comentar la denuncia que han presentado y cómo están atravesando esta situación allí en Villa Jardino. Buenos días, Juan.
Hola, buenos días. Bueno, lo que te voy a contar, te lo voy a contar pensando en que hay muchas situaciones parecidas a esta, no solamente en Argentina, sino en otros lugares del mundo. Mega emprendimientos que incluyen un hotel de la llamada alta gama, en este caso 5 estrellas, un loteo privado con dominios de lujo, lo que vendría a ser, como comentabas recién, la generación de un nuevo pueblo, pero de lujo, y otros, entre comillas, atractivos, como un centro de convenciones, y en este caso una cancha de golf que se monta sobre una cancha anterior, más humilde. Se monta una cancha de golf que, en principio, discursivamente, es ecológica, pero que no escapa a lo que es el común de las canchas de golf en todo el mundo, el intensísimo gasto de agua. Esta cancha de golf ya está funcionando hace varios años. Nosotros, como asamblea, sabiendo que estamos en crisis hídrica, que hay que tener un cuidado muy delicado de las cuencas, que las napas subterráneas hay que cuidarlas como oro, o justamente, como dicen tantos vecinos en todo el país, el agua vale más todavía que el oro, ¿no? Entonces nosotros nos planteamos cómo hacer para frenar este tremendo gasto de agua que algunos días del año llega hasta 700.000 litros. 700.000 litros son 700 metros cúbicos. Un metro cúbico de agua es como un cuadrado que tiene un metro de alto por un metro de lado. Un tanque de agua que habitualmente está arriba de un hogar puede tener 300, 500 litros, ¿no? Es raro que un tanque de agua de una casa común tenga 1.000 litros, ¿no? Bueno, 1.000 litros es un metro cúbico. Esta cancha a veces gasta 700, Es decir que son volúmenes muy, muy grandes, sobre todo si tenemos en cuenta la acumulación en el tiempo, ¿no? Lo que se gasta en un mes, lo que se gasta en un año. Y nosotros hemos hecho volantes, hemos hecho encuentros de vecinos, hemos llamado a geólogos, a biólogos, hemos hecho denuncias al municipio en 2013, a la Secretaría de Ambiente de Córdoba también en 2013, nos hemos puesto en contacto con otros grupos de vecinos de distintos lugares de la provincia, porque en la provincia de Córdoba el golf es una actividad promovida desde el gobierno provincial. ¿No? También nos hemos puesto en contacto con gente que sabe sobre leyes, también nos hemos puesto en contacto con gente a nivel nacional, por ejemplo, con Defensoría del Pueblo de la Nación. Fue uno de los lugares donde tuvimos respuesta. Desde Defensoría del Pueblo de Nación mandaron pedidos de informe al municipio, a la empresa, al gobierno provincial, y así se fueron confirmando los datos. La empresa admitió este gasto de agua y se fue develando una serie de irregularidades. Por ejemplo, la violación de una ordenanza de ese lugar, una ordenanza que claramente plantea que está prohibido el uso excesivo de agua, la violación de aspectos de la ley de bosques, la violación de cuestiones como el principio precautorio, que es un principio que rige en toda la nación, que plantea que ante un emprendimiento que uno dude si puede afectar negativamente el ambiente, uno tiene que primero frenar, hacer los estudios, y recién cuando uno esté tranquilo de que se puede avanzar sin daño, recién ahí se puede aplicar el emprendimiento. No como han hecho en este caso, que lo han aplicado y bueno, recién están usufructuando este agua. La cancha de golf, como te decía, está ya gastando el agua. Muy poca gente la está usando la cancha, de tanto en tanto hay algún jugador. El golf, como sabemos, es un deporte para pocos. Como deporte es muy lindo el golf, pero en este caso, como en tantos lugares del mundo, el golf es un mecanismo de revaluación inmobiliaria de terrenos.
Exactamente.
¿No? Entonces, todos estos datos los hemos ido sumando, más teniendo en cuenta que el dinero es un dinero que es virtual, podríamos decir. Concretamente, se ha hecho el anuncio de la construcción del hotel, se ha planteado que se van a invertir 80 millones de pesos. En función de este anuncio, las empresas recibieron un reintegro impositivo del 30%, es decir, de casi 25 millones de pesos. Ese reintegro ya lo han embolsado, eso figura en el boletín oficial de la provincia de Córdoba.
O sea,
y mientras tanto, el hotel, que habían dicho que lo iban a terminar en el 2012, avanza muy, muy lentamente, ¿no? Son señales de cómo se manejan los dineros.
Me gustaría detenerme en este punto que comentas. O sea, la provincia o el municipio le dio de manera anticipada un 30% del valor de los impuestos que van a pagar a futuro cuando el hotel esté funcionando, y esto es un valor de 25 millones. Eso...
Sí, es el gobierno provincial. La inversión es de un total de cerca de 80 millones
pero,
de pesos.
Pero este reintegro, se lo están dando antes de que comience la obra y que por ende que esa plata realmente se invierta.
Claro, claro, ya lo han cobrado a esto en compensaciones impositivas.
Claro.
Sí.
Una arista más de esta problemática, ¿no? Digo, tener en cuenta de que ese dinero no sale de cualquier lado, sino sale del bolsillo de todos y todas, porque, digamos, es a través de los impuestos que uno paga habitualmente y, como vos bien decís, aparte con una obra parada. Te consulto, Juan, en este caso, ¿cómo afecta ambientalmente no solamente la utilización del agua que están realizando ya en la cancha de golf, sino seguramente la deforestación que han tenido que llevar adelante para hacer este mega emprendimiento inmobiliario, en relación incluso a los cambios climáticos de los últimos 5 años, que venimos de una fuerte sequía y de una fuerte inundación? ¿Cómo lo han vivido? Digo, ¿no? Porque esto, más allá de que uno lo pueda mencionar en términos generales de lo evidente que es la tala de árboles o la utilización del agua, cuando uno vive en la zona y lo atraviesa diariamente, la problemática tiene y empieza a tomar otros niveles, ¿no? Muy viscerales, que por ahí es difícil trasladarle al otro que no lo está viviendo en carne propia cotidianamente.
Bueno, hay una experiencia mundial en cuanto a cómo afectan las canchas de golf los ecosistemas, ¿no? Una zona arrasada, porque es el pasto muy cortito, ¿no? Imaginémonos qué diferencia con lo que es un monte, ¿no? En este caso, el desmonte se fue haciendo desde hace varios años, ¿no? Y entonces la actual empresa dice, bueno, nosotros no tenemos toda la culpa de lo que está pasando acá, pero mientras tanto siguen adelante con el gasto de agua, ¿no? Un gasto de agua tan fuerte como el que nombraba recién puede tener efectos muy, muy visibles, notables, como ha ocurrido en otros casos, en donde arroyos cercanos a una cancha de golf se han secado casi inmediatamente de la puesta en marcha, como otros que son más dudosos y más difíciles de comprobar. Pero en todos los casos, las canchas de golf y los gastos excesivos de agua, si son, sobre todo cuando son agua que se toma directamente de la napa, son impactos grandes. Nosotros, según la época del año, hay algunos pozos de agua que muestran el estrés hídrico, ¿no? Que generan que tengan que ir a buscarse agua a mayor profundidad. En otras épocas, nosotros venimos de un verano muy lluvioso, entonces se nota menos, ¿no? Después hay otro tipo de efecto que es una combinación. Quizá esto es más complejo de explicar, pero los ríos tienen lechos superficiales, es decir, el agua que vemos, que está a la vista, y también hay lechos que son subterráneos. Muchos ríos tienen una circulación que es subterránea, pero que es muy, muy importante. Si uno está debilitando la napa subterránea, es probable que la parte que era superficial desaparezca. ha habido muchos casos similares. Acá, sobre este tema, hay mucha preocupación en las localidades que están ubicadas hacia el sur de Villa Yardino, porque Villa Yardino es cabecera de cuenca. Es decir, toda el agua de los arroyos que nacen en la zona de Villa Yardino va conformando después cursos de agua que corren hacia el lado de Cosquín, hacia el lado de Carlos Paz, y las poblaciones entonces que viven inmediatamente aguas abajo toman agua de estos ríos y han tenido preocupación incluso a nivel oficial. El intendente de La Falda, Cacho Ardú, fue uno de los intendentes que se animó a decir públicamente que le preocupaba lo que estaba pasando en Villa Yardino. Esto lo hizo en una conferencia de prensa y eso generó una respuesta momentánea, mínima, del gobierno provincial, que durante dos días cerró los pozos. Mandaron a gente de la ex DIPAS, de lo que es el área de recursos hídricos, y se cerraron los pozos. Pero después operó el mecanismo de acomodos, de contacto, y obviamente, velozmente, los pozos volvieron al gasto de agua, ¿no? Entonces, son efectos. La debilitación de una napa subterránea es algo muy muy grave, que los geólogos lo han advertido, geólogos como Carlos Seara, que es uno de los geólogos más importantes de Córdoba, ha dicho que un volumen de agua como el que se está gastando está afectando a la napa subterránea. Y en cuanto a, como te decía recién, la cantidad de agua que llevan los ríos, también puede llegar a disminuir. Nosotros venimos ya de, creo que son dos años de lluvias de un poco más intensas, pero está muy en duda cuál es el aprovechamiento posible de esas lluvias más intensas, porque los volúmenes son los mismos o levemente superiores, pero como hay una mayor torrencialidad y las cuencas están más debilitadas, la captación de agua por parte de las cuencas es mucho menor a como era cuando estaba la naturaleza en su estado más puro. Entonces, el agua cae muy dulce, las últimas inundaciones en Sierra Chica son la peor muestra de eso, las cuencas no la pueden retener, entonces el tránsito normal hacia lo que es la napa subterránea no es el normal, ¿no?
Sí, y esto se recrudece frente a la deforestación, porque justamente son los árboles los que realizan este proceso de absorción que alimentan a las napas, estas que vos mencionas, subterráneas. Digo, lo comento porque particularmente vivo en Río Ceballos, así que venimos atravesando largo y tendido toda esta problemática. Bueno, la verdad es que es muy clara la problemática que están atravesando. Esperamos que esta denuncia tome el curso que debería tomar, aunque sabemos que parte de que esto se profundice en cuanto a la lucha tiene que ver con la visibilización y con estar ahí mencionando las problemáticas que están sucediendo allí, como bien vos mencionabas al principio de la nota, en diferentes puntos del país, en diferentes puntos del mundo, y que es un tema global. ¿Tenés novedad más o menos de cuándo se va a expedir la justicia? ¿Cómo ha sido tomada esta denuncia y cuál va a ser los plazos relativamente normales a los que deberíamos ajustarnos o tener prioridad para estar ahí siguiendo el tema?
La denuncia recién se presenta. El fiscal tomaría la denuncia en los próximos días. Vamos a tener que estar encima, aportando pruebas constantemente, porque una de las estrategias de la justicia para no dar respuesta es estar sobrepasada de trabajo. Claro. ¿No? Esto es, estamos así en el país. La mayoría de los fiscales están con muchísimo trabajo encima, con pocos recursos, además, para investigar. ¿No? Por más que tengan buena voluntad, muchas veces tienen pocos recursos, esa es la verdad. Y entonces, si no continuamos nosotros, los vecinos, la movilización, la causa no va a avanzar demasiado. Entonces, nuestra estrategia va a ser estar constantemente aportando pruebas. Y también, bueno, hay que aclarar que no es que nosotros estemos contentos de denunciar, ¿no? Nosotros como vecinos, imagínate, en un pueblo chico, varios funcionarios son vecinos, son incluso a veces amigos, ¿no? Son conocidos de varios años, y llegar a este punto de tener que hacer una denuncia penal ante algo que podría ser tan simple como es cuidar el agua, como es decir, ¿cómo en una cuenca debilitada vas a estar gastando 700.000 litros de agua por día? ¿No? ¿Cómo puede ser? No, bueno, esto es un dolor para la comunidad, que está en un momento de crisis, como tantos otros pueblos, con un modelo turístico que por un lado te plantea que hay que seguir creciendo, que hay que generar productos para la gente con plata y que es urgente entonces generar emprendimientos y más cabañas y más hoteles, etcétera.
Sí, por el otro lado está destruyendo el medio.
Claro. Y por otro lado también lo último que quiero contar es de dónde viene este emprendimiento. Las empresas nucleadas para llevar adelante este emprendimiento son empresas de Córdoba, principalmente vinculadas al negocio de la soja, ¿no? El caso de Novagro, Sociedad Anónima, es el principal. Novagro es una empresa instalada cerca de Jesús María, en Sincelcate, que es una empresa dedicada a los agronegocios. Es una de las principales empresas, ¿no? Para que tengamos en cuenta, ¿no?, cómo la acumulación de dinero que genera la soja y después cuáles son las posibles inversiones, cómo después pueden generar daño en una localidad que no es sojera, ¿no? Y por otro lado, ¿quién es el principal dueño de las tierras? Es un ex concejal que tiene muy buenas relaciones con el intendente y con el gobierno provincial, y que, bueno, es la primera explicación de por qué puede seguir avanzando violando ordenanzas y leyes, y nosotros como vecinos no podemos permitir eso, ¿no? Digamos, por más que sepamos que hay una red de complicidades, tenemos que hacer la denuncia, ¿no?
O sea,
también por nuestro lado es como una obligación decir la verdad sobre lo que está pasando.
Exactamente, Juan. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Vamos a estar atento al tema y, bueno, muy interesante el aporte de esto, de las complicidades que muchas veces se destapan cuando hacemos pie en un conflicto en particular. Así que, bueno, muchísimas gracias y esperamos que se pueda solucionar prontamente y que tome cauce en la justicia.
Muchísimas gracias. Seguimos en contacto.
Bueno, una vez más nos anoticiamos de estas problemáticas que se repiten casi cotidianamente en relación a las corridas inmobiliarias, a las cuestiones de tierra. Importante lo que mencionaba al final de la nota respecto de las complicidades de cómo los empresarios de la soja utilizan ese dinero y reinvierten para no sojizar, pero sí dejarte sin agua, digamos, y que también lo hemos visto con el Camino al Cuadrado, con todos los mega emprendimientos que ha habido, que la manera de llevarlos adelante sin importar los impactos ambientales tienen que ver con las complicidades entre los poderes políticos del Estado, en este caso el provincial, y las multinacionales, sobre todo las relacionadas con la soja y los microemprendimientos que devastan muchos de los territorios, que también llevan, por ejemplo, a juicio a comunidades originarias que son legítimas dueñas de sus terrenos, como sucedió hace una semana atrás y lo mencionábamos también por este medio. Los dejamos con unos temitas porque
sí,
ya se escucha de fondo.
Lo que se viene.
Exactamente, se escucha de fondo la prueba. Sí, yo la escucho, los oyentes y las oyentes creo que no, pero se escucha de fondo la prueba de fondo. Ahí está. Sí, le damos una prueba y los dejamos con un temito musical, así nos acomodamos dentro del estudio y en unos minutos nada más regresamos con todo el power de las Tranqui Punk.
En caos.
Mike, amigo Fidel, so Scratch, Smiley, Colcha. This is one of the best, Mike, the pom-pom. They come up with my difference, I think I wanna.